RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, hola, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con un minuto. Muy buenos días, estimados auditores. Buenos días, estimadas auditoras. Muy buenos días, estimada Karin Hillman.
Buen día, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien, también. Feliz de estar acá nuevamente.
Comenzando este día con la misión de informarles de lo que pasa en las ciudades donde vivimos, hablando de nuestros temas y además presentando entrevistados que son las voces autorizadas para hablar de las cosas que pasan aquí en nuestra región del Biobío. Esta es la hora en punto, las 7 de la mañana, un minuto. Hoy día es, ¿qué día es hoy?
Martes.
Martes 6 de octubre. Octubre. Estamos en la edición número 104 de nuestra primera temporada de Buena Costumbre, comenzando con Karin Hillman en la lectura de los titulares de la presente edición.
Desconocidos ingresaron a un local de venta de autos y mediante el uso de acelerantes intentaron incendiarlo. Un móvil resultó destruido y otros tres con daños parciales.
El ataque afectó a la sucursal de Maritano y Evensperger de calle Paicaví en Concepción durante el amanecer del lunes. Los desconocidos dejaron panfletos en los que exigen libertad para todos los presos.
Retornan a Isla Santa María los primeros contagiados con COVID-19 tras hacer su cuarentena en residencias sanitarias.
El Seremi de Salud Héctor Muñoz precisó que la emergencia continúa ya que hay al menos 100 isleños que deben ser tratados como portadores del virus.
Mientras, el alcalde de Coronel Boris Chamorro dispuso el envío de alimentos y pañales para suplir la escasez, pues que el territorio sigue en total aislamiento.
El Biobío suma 151 nuevos casos de coronavirus, según el informe diario entregado por el Ministerio de Salud. El titular de la cartera, Enrique París, reconoció una importante mejoría en las comunas de la región que están en cuarentena.
Decenas de personas asistieron en Coyipuy al funeral de Pedro Cabrera, trabajador forestal asesinado a balazos por desconocidos luego que atacaran e incendiaran el vehículo en el que retornaba a su hogar.
Su viuda, Jenny Flores, clamó por justicia y dijo que su marido era una persona trabajadora, humilde y sencilla.
El Ministerio Público aclaró que el adolescente que fue empujado por un carabinero desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho en Santiago no tiene antecedentes penales.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunió con el general director de Carabineros, Mario Rosas, cuya renuncia exigen algunos parlamentarios de oposición. El jefe de gabinete dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido.
Mientras el general Rosa sostuvo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja que seguirá en el cargo en tanto así lo estime el presidente de la República.
En la instancia, el general Enrique Monraz exhibió un set de fotografías que corresponderían al menor que fue lanzado al lecho del río Mapocho, asegurando que estas probarían que antes lanzó piedras contra un carro policial.
En Plaza Italia de Santiago y diversas ciudades del país se registraron manifestaciones de repudio al accionar de carabineros. En Valdivia, un hombre que marchaba junto a otras decenas de personas fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.
El Consejo Nacional de Televisión anunció que la franja electoral de este jueves se va a adelantar para no interrumpir la transmisión del partido entre la selección chilena de fútbol y su par del Uruguay.
Fijan para el próximo 19 de octubre la audiencia de preparación del juicio oral del caso Sokimich, que indaga el financiamiento ilegal de la actividad política mediante soborno, cohecho y diversos delitos tributarios.
La Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES manifestó su preocupación por la presencia en aguas internacionales cercanas al mar chileno de una enorme flota pesquera china.
El presidente de Estados Unidos dejó el hospital donde era tratado por su contagio de COVID-19 tres días después de haber sido internado.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, estamos comenzando nuestro programa con la idea de recordarles que tenemos nuestro número de WhatsApp disponible para que ustedes nos llamen y compartan con nosotros sus mensajes de texto y también sus mensajes de audio, si es que los tuvieren. Hay que venderse este teléfono, anotarlo por ahí, dejarlo a mano, porque en algún minuto les va a servir para contarnos cosas que vayan pasando en el inicio de cada uno de ustedes. En el nuevo día. Este es el número, +569 6489 6709, +569 6489 6709. Recuerden que Buena Costumbre lo hacemos todos los días junto a Karin Hillman a través de RDI en Concepción, en la provincia de Concepción, también Radio Sur de Los Ángeles, Radio La Ciudad de Lebu, pero también estamos en redes sociales. Hay muchos que nos ven a través del Facebook Live de Sabes.cl, también del Facebook Live de Buena Costumbre, el Twitter de Sabes.cl, y ven ahí el número en pantalla, esta estupenda producción de Sono, donde se ve estupenda Karin Hillman cada mañana. Y a ver si podemos repetir el dial de las radios, yo por lo menos me lo sé. En Concepción, RDI 88.5 FM, en Los Ángeles 92.1 y en Lebu 88.9. Son las estaciones en donde ustedes nos pueden escuchar. Y hoy día tendremos interesantes invitados. Vamos a hablar de hartos temas, entre los cuales alguno que te parezca razonable destacar, estimada Karin. ¿Algún tema que parezca...?
Todos son destacados.
Ya, sí, pero uno destacados. Más que otro podría ser.
Sí, hoy día vamos a estar conversando con Andrés Cruz, quien es abogado y también ex fiscal del Ministerio Público y analista político, sobre lo que está pasando en Carabineros, la crisis, no sé si es una llamada crisis, puede ser crisis, la reestructuración. Hace rato que se viene hablando también de una reestructuración de Carabineros, de las instituciones. Uh-huh. Y también vamos a estar con Paulina Astroza. Ayer quedamos pendiente la conversación para conocer un poco de lo que va a pasar con estas elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, y cómo le viene o cómo le afecta quizás al presidente su reelección con este contagio que tuvo de coronavirus.
Bueno, ayer salió del hospital, ¿cómo se llama? Donald Trump.
No es inmortal Donald Trump, se contagió al final. Pero tanto que lo negó, terminó contagiando.
Pero yo fíjate que tengo la sensación de que no aprendió mucho, porque las expresiones de Donald Trump cuando salió del hospital fueron bastante desafiantes. Y bueno, eso lo va a analizar Paulina Astroza seguramente más rato.
¿Será alguna estrategia política? Tú que has estado en el ambiente político, ¿es una estrategia o no?
Sí, pero bastante lejos de la Casa Blanca, en todo caso.
Todo puede ser, pero la política es una sola y en todas partes igual.
Tú dices que en todas partes se cuece nada, como decía mi abuelita. Puede ser. Pero bueno, la verdad que hoy día es tan complejo hacer estas maquinaciones que probablemente antes eran más factibles de hacer. Hoy día está todo el mundo expuesto. Ya ves tú lo que pasó con lo que ocurrió en el Puente Pío IX. Ahí hay, cada ciudadano es en sí mismo un eventual testimonio. Cada celular es una cámara. Hay ojos puestos en todos lados. Por lo tanto, yo veo muy difícil en realidad que, capaz que sea así, pero que
el presidente Trump... Él lo negó, él dijo que no, que era una mentira, que no había que cuidarse.
El coronavirus, dices tú.
Sí, y se terminó contagiando. Entonces, puede ser una estrategia, y que no es malo tampoco, porque reconocer, porque es ir contra la ciencia. Los médicos también dicen lo peligroso que es este virus, y él siempre lo negó y ahora está contagiado.
¿Pero una estrategia de qué, dices tú? Porque mentir siempre es malo. ¿Tú dices que él inventó que estaba enfermo?
No, no, o sea, no lo sé, no lo sé, pero por lo menos el reconocer, sí, me contagié, el virus existe. Ah. Lo está diciendo que...
O sea, con la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, seguir negándolo ya sería de una tozudez impresionante, pero no lo sé, yo habría que ver, porque en realidad el presidente...
Claro, hay que ver, pero preguntaba si a lo mejor puede ser una estrategia política.
Es que no le veo yo el objetivo, fíjate, de haber reconocido ahora la mortalidad del virus. E insisto, Trump sale del hospital y lo hace desafiante de nuevo, ¿eh? En este minuto no me acuerdo las frases, pero fue una cosa así como no se tomen tan en serio o el virus se le puede derrotar. Fueron frases que lo transforman nuevamente en el presidente Trump de que antes de haberse contagiado, porque se contagió, se cayó, me refiero a que guardó silencio, se fue al hospital, se guardó y ahí estuvo guardado 2 días, pero salía, en fin. Una cosa bien, bueno, de eso vamos a conversar, entre otras cosas, con una experta reconocida en Latinoamérica y también en Europa, Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Luego, aquí en esta edición de Buena Costumbre, cuando ya son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Mi nombre es Carla. Trabajaba como mesera en un restaurante que tuvo que cerrar. Me iba bien. Y con la pandemia ahora estoy con suspensión laboral. Así que me he tenido que ajustar al máximo con los gastos. Por eso este beneficio apaña harto.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876, 269-7876. VOOC, Be Smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Qué frío que hace, todavía en plena primavera, tenemos 4 grados de temperatura tomada en Carriel Sur a las 7 de la mañana aquí en Concepción, en Talcahuano, Carriel Sur, ¿cierto? Y el pronóstico para el Gran Concepción indica para esta mañana cielo despejado. Por la tarde, nubosidad parcial, veraneando despejado, y por la noche, despejado. Temperatura máxima probable para la capital del Biobío, 15 grados.
Para la ciudad de Los Ángeles, esta mañana el pronóstico del tiempo indica que estará despejado. Para la tarde habrá nubosidad parcial variando a nublado y en la noche nublado variando a nubosidad parcial con una máxima probable de 17 grados.
Para la ciudad de Lebu también la máxima probable anunciada es de 15 grados. El pronóstico indica para la mañana nubosidad parcial con neblina variando a nublado. Por la tarde nubosidad parcial. Por la noche la misma condición de nubosidad parcial. En tanto, una visión así rápida del pronóstico de los próximos días por lo menos sostiene que, de acuerdo a la versión de la Dirección Meteorológica de Chile, no habrá lluvia en la región del Biobío al menos hasta el próximo día sábado 10 de octubre. Ya veremos qué es lo que pasa.
Estamos en línea contigo. Escuchamos tu opinión porque nos interesa. Es una buena costumbre.
Ya lo sabes, estamos en línea contigo. Estamos con nuestro celular, con nuestro WhatsApp disponible para que nos escribas mensajes de texto o nos mandes mensajes de audio, para que nos cuentes lo que ves cuando comienzas la jornada, para que entre todos nos transformemos en reporteros ciudadanos. ¿Cuál es el número de nuestro WhatsApp? Con el consabido más 569, el número es el 64896709. Nos escriben, nos envían mensajes de audio y nosotros los ponemos en el aire. Bueno, fíjate que hay una tendencia muy marcada en Twitter que está, yo diría, ensañándose con una vieja gloria del fútbol chileno. Vieja gloria, pero todavía vigente. ¿Tú sabes quién es Jan Boseyur Coliqueo? Un gran lateral izquierdo del fútbol chileno que tuvo un encontrón en la paliza que le dio la Católica a la Universidad de Chile el fin de semana con el Chapita Fuensalida y se ha hecho masivo en este minuto en la internet de nuestro país el hashtag Fuera Boseyur, con una cantidad lamentable, muy lamentable, de insultos, muchos de ellos de connotación racista, por esta condición de negro, ¿verdad?, de raza negra, o sea, que quienes dicen que las razas no existen, cosa que yo comparto, de Jan Boseyur, y que además lo desprecian muchos de ellos por su condición de mapuche. El segundo apellido de Jan Boseyur es Coliqueo. Entonces están ahí...
Chileno discriminando a...
Es una cosa realmente notable lo que está pasando en este minuto en el Twitter, con una cantidad impresionante de posteos, de tuiteos, en donde el hashtag que se ha impuesto es el Fuera Boseyur. Eso es lo que se comenta en Twitter. También es tendencia el rechazo, también lo es el ministro París y el ministro Pérez, que muchos de ellos, muchos de los tuits que están publicando se piden la salida del ministro Víctor Pérez Varela. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Tú querías hablar también de nuestra realidad a propósito del COVID-19, ponernos al día de las cifras, de algunas opiniones reinteresantes que dijo el seremi de salud Héctor Muñoz ayer, sí, en el punto de prensa habitual de los días lunes.
Sí, porque lamentablemente el tema de la disponibilidad de camas camas críticas sigue siendo como el problema para poder avanzar, para que las comunas que están en cuarentena del Gran Concepción puedan salir, uh-huh, puedan avanzar en el desconfinamiento. Y el seremi del Bío Bío ayer señaló que las esperanzas están para llegar a esto después del fin de semana largo que se, uh-huh, viene ahora. Entonces él hizo un llamado para que nos aguantemos y
tal cual fue el llamado,
¿eh? Y cumplamos
el último esfuerzo,
sí, y cumplamos con las cuarentenas para ir avanzando y no estar quizás como Santiago, que estuvieron varios meses encerrados.
O sea, Karin Hillman, de las palabras del ministro Héctor Muñoz, del seremi Héctor Muñoz, gracias, uno podría concluir que a lo menos tendremos cuarentena en las comunas al norte del Biobío durante esta semana y a lo menos la otra, la próxima.
Sí. ¿Ah? De hecho, las comunas que están al norte, son 7 comunas, si no me equivoco, uh-huh, que están al norte del Gran Concepción, son las que podrían pasar, avanzar un poco en este plan del plan paso a paso, si se mejoran las cifras y sobre todo que es el factor de camas críticas disponible, que tanto UCI como UTI llegan a un 13% en disponibilidad, por lo menos en la región.
Claro, ¿y por qué decimos que la posibilidad de salir de cuarentena no tendría como horizonte antes de la próxima semana? Porque el seremi, como dijiste tú, pone como umbral a pasar, como un umbral a seguir soportando este fin de semana largo. Acuérdate que el lunes es feriado, hay cordón sanitario, todo eso. Entonces va a depender del comportamiento de nosotros aquí en las comunas cuarentenadas, en la provincia de Concepción y también en la provincia de Arauco, que respetemos la cuarentena y además no traspasemos los cordones sanitarios. Sí. Acuérdate que los cordones sanitarios tienen 3 causas que permiten pasarlos, ¿ah? una emergencia médica,
funeral.
Un funeral, y el tercero,
trabajo.
El trabajo, una cosa sí. que obligue...
Permiso laboral.
Exactamente, o sea, es súper acotado. ¿Tiene alguna otra cifra que te gustaría destacar de todo esto? Porque no ha logrado bajar sí la cantidad de contagiados.
Sí, no sé si cifras, pero es un tema que se viene, que el 18, por lo menos acá fue el 19 de octubre, se cumple un año del estallido social. Uh-huh. Capaz que, no sé en qué situación vamos a estar ahí, si vamos a estar en cuarentena, pero también me imagino, ayer se les preguntaba a las autoridades del gobierno regional que si se estaban preparando para poder contener si hay presencia de manifestantes, uh-huh. y si vamos a estar en cuarentena o no, porque recordar que la policía están repartidos para el tema de la cuarentena, para poder fiscalizar. Entonces, sí. ¿qué va a pasar si aparecen nuevas manifestaciones ese día?
Bueno, nadie sabe. De hecho, en Santiago, bueno, ya no están en cuarentena en Providencia, pero en cuarentena también hubo manifestaciones. Y es una gran incógnita, es una gran incógnita.
Pero, ¿y siguen las manifestaciones? Por lo menos en Plaza Baquedano.
Bueno, ayer. Hubo, en varias partes del sí. país hubo manifestaciones.
Antofagasta.
Incluso en Valdivia, lo decíamos en titulares, en una marcha que hubo, hasta fue atropellada una persona.
Sí, en Antofagasta yo vi imágenes que se veían bastante fuertes, casi recordando las manifestaciones del año pasado.
Antofagasta fue una ciudad que se caracterizó por la crudeza de sus manifestaciones. Todo eso está por verse.
Y lo peor es que ya es el tema también de la inmigración.
Bueno, es un
asunto... mucha gente viviendo en situación de calle que ha cruzado ilegalmente por la frontera.
Hay flancos
Estamos
en todas
tan
partes.
Lejanos a eso, porque es poco lo que se ha abordado, incluso en los medios de comunicación nacional, el tema de lo que está pasando en el norte.
Lo vamos a abordar, yo creo sí. que sería conveniente hacerlo. Las 7 de la mañana con 21 minutos, ya está con nosotros Christopher Espinosa, quien nos va a contar de lo que está pasando en la isla Santa María, de una cantidad de ayuda que se envió a la isla porque está en una situación de completo aislamiento. Ya volvemos con el periodista Christopher Espinosa de sabes.cl. Atención que esta es la hora en punto, las 7 con 21 minutos.
Los periodistas de sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Estamos ya en comunicación con Christopher Espinosa, quienes nos ven por el Facebook Live de sabes.cl, lo van a apreciar de inmediato. Estamos contigo, Christopher, contacto vía Skype. Muy buenos días, adelante.
Hola, Christopher, buenos días.
Hola, Álvaro, Karin, muy buenos días. Sí, para abordar la situación de la isla Santa María, principalmente, que es la ínsula de la región del Biobío que mayor atención presta para las autoridades debido a este masivo brote de COVID-19 que ha afectado a sus habitantes. Las últimas cifras indican que al final se han realizado 597 PCR, arrojando 81 casos positivos activos aún en la isla Santa María, que tiene una población total de 2.200 habitantes. A eso se suman 19 casos probables que han presentado síntomas, pero a ellos no se les ha practicado PCR, por lo tanto se tratan como casos positivos. En definitiva, se habla acerca de 100 casos de COVID-19 en la isla Santa María a consecuencia de este brote vinculado a un funeral en el sector de Coronel, uh-huh. de una persona que
era
Los Rojas.
Sí.
Exacto, llegan hasta este lugar y finalmente termina expandiéndose de forma masiva este contagio. Recordar que desde el 21 de septiembre se tomó la determinación por parte de vecinos, el municipio y la Seremi de Transportes, de haber limitado el uso del transporte público que existe en ese lugar. Hablamos derechamente de la barcaza, que en Coronel ha estado limitada desde hace ya 15 días, se cumple hoy día. Uh-huh. Esto ha provocado algunas consecuencias, como por ejemplo la falta de algunos alimentos que han derivado en el envío de alimentos no perecibles, alimentos perecibles, bien digo, que es lo que está faltando. Exacto. Conversamos con el una de las dirigentes, con Marcela Riquelme, y ella nos cuenta cómo es vivir un día en la isla Santa María. A ver.
La situación fue caótica los primeros días porque sacaba gente. Por otro lado, ahora de los casos COVID se están realizando en el transbordador que lo tiene para la conectividad de la isla de pasajeros, pero en este momento solamente se está trasladando la gente que son residentes de la isla. La isla está cerrada, no puede entrar ni salir nadie, a no ser que sea por alguna evacuación médica.
Oye, Christopher, ¿cómo te comunicaste tú con la dirigenta? ¿Eso es por Skype, por Zoom, por qué lo que es?
¿Teléfono?
¿Por teléfono? Mira, sí. Hay dificultades severas de conectividad con la isla Santa María, parece, ¿eh? Por una parte, por lo menos. Sí.
Claro, eso significa vivir en una isla en la región del Biobío. Recordemos que incluso hay ocasiones en que por falta de disponibilidad de combustible se tienen que apagar los generadores durante la noche, hay ventanas del día que no hay comunicación muchas veces con las personas que viven en la isla por falta de señal, porque no hay cómo abastecer la energía eléctrica. Bueno, eso es parte de las consecuencias o de las implicancias de vivir en una isla. La otra es que dependen en gran parte de el alimento que se envíe desde, o que se pueda llegar desde el continente hacia la isla, y ese es un punto que preocupa. De hecho, durante el fin de semana se concretó el envío de casi 2 toneladas de productos, entre alimentos perecibles y también pañales o servicios de ayuda técnica para las personas que tengan algún grado de discapacidad. Escuchemos ahora al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y también a Marcelo Arroyo, él es el delegado municipal en la isla Santa María.
Vamos con una ayuda considerada de alimentos, de frutas, de verduras, de pañales, de leche, de ayudas técnicas para las personas que están con algún nivel de o grado de discapacidad, obviamente hoy día, y además material médico que se requiere tanto en Puerto Norte, Puerto Sur.
El problema de abastecimiento se basa que son frutas y verduras, todo lo que es perecible en realidad es lo que hoy día está faltando en la isla, y también porque tenemos 3 locales cerrados, o tuvieron COVID, o están con COVID, o con contacto estrecho, por lo tanto se cerraron esos locales.
Mira.
Claro, o sea, hay locales cerrados. De hecho, yo hablaba también con Marcela hace un tiempo atrás y decían que al principio me comentaba que estaban bien abastecidos y siempre lo están porque como son una isla, pero claro, ahora los negocios están cerrados porque sus dueños están contagiados o están en cuarentena.
Sí, y el hecho también de que lo que... No es que exista un desabastecimiento, indican las autoridades en la zona, sino que más bien los alimentos que perecen, los que se pudren, la fruta, la verdura, lo que está faltando. Y también hacían un punto especial en los pañales, los habitantes de la isla Santa María, que era lo que necesitaban. Bueno, se ha enviado un cargamento importante tanto a Puerto Norte como a Puerto Sur para poder extender esta medida de resguardo, en definitiva, que es restringir el uso de la barcaza solamente para situaciones de emergencia y que tampoco ingrese mucha gente hasta la isla Santa María, si es que no van a apoyar en labores de salud o en labores que sean realmente esenciales.
Siempre faltan los pañales, ¿eh? El pañal se ha convertido en un bien de primera necesidad.
Y son tan caros.
Bueno, ese otro punto, Christopher Espinosa, hay que apertrecharse bien por los pañales, porque son carísimos. Y fíjate que y este es un invento.
Cuando hubo el paro de camineros, hubo problemas para encontrar ciertas marcas o ciertas tallas, bien digo, de pañales acá en el Gran Concepción.
Ahora hay que contarle esto, el dato que pasó Karen Gilman a Marcelo Ramírez, de que son caros los pañales.
El otro día vi a 30 mil pesos en el supermercado.
¿Cuánto?
30 mil pesos.
Bueno.
Por eso me sorprendió bastante.
Y el pañal es un invento relativamente reciente, ¿eh? Antes las mamás de uno, las abuelas, se la arreglaban perfectamente sin pañales. Hoy día el popó es mucho más frágil, ¿eh? Y se cuece rapidito sin un pañal. una cosa bien desagradable. Mire, a la donde me fui. ¿Tú pusiste el tema en español o lo puse yo? Christopher
fue. Es que fue lo están trasladando a la isla, por eso llegamos al tema de los pañales.
Claro, los pañales, sí. Pero y claro, qué bueno que hayan llegado también dentro del cargamento del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, para resolver este problema en la isla Santa María. Christopher Espinosa, fíjate que en la isla Santa María, además de por internet, los que tienen conectividad también escuchan RDI por la frecuencia AM 1460, que expande bastante bien por la zona costera. Así que un saludo afectuoso y de ánimo para quienes nos sintonizan ahí en la isla Santa María. Estamos al habla más ratito, Christopher.
Así será. Gracias, bien, buen día.
Las 7:30 de la mañana, en breve, estamos con Paulina Astroza, pasando de tema en tema desde la isla Santa María y el reporte de Christopher Espinosa hasta lo que ocurre en los Estados Unidos con esta alta de la que fue objeto el presidente Mr. Donald Trump, que dijo que va por los próximos 4 años. Volvemos enseguida. Estamos con nuestros auspiciadores, saludando a Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas. Este es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Consulta online y resuelve tus problemas. Encuentra a Remberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como @RembertoValdésAbogados. Y no olvides visitar la página web, que es www.rembertovaldés.cl. Pronto va a estar en la tele con su programa Líderes en Pandemia, transmitido por Canal 9 BioBio Televisión. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas. Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la Ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa. Encuentra los teléfonos de contacto de cada CESFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos. Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC, be smart. Hay quienes no lo están pasando bien por los efectos del COVID-19. En Esbío estamos contigo siempre. Y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en 2 cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad y configuraciones para cada modelo Volvo.
Voto por todas las que no tuvieron ni voz ni voto. Voto por toda esa generación de mujeres obligadas a quedarse en la casa. Voto por todas las que no pudieron trabajar ni disponer de su sueldo sin el permiso del marido. Voto por todas las que después de la pega siguen cargando solas con todas las labores de la casa. Voto porque cada voto vale. Y voto porque cuantas más mujeres votemos, más barreras votamos. Vota por ti, vota por mí, vota por todas.
VotaPorTodas.cl, una campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:34 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Estamos ya a las 7:35 a.m, es la hora en punto, y estamos con la buena costumbre de hablar de nuestros temas, conversando con voces autorizadas para incluso mirar lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Fíjate que nos acaba de escribir uno de nuestros auditores, se trata de, bueno, Fernando Ormazábal, que nos saluda, nos dice muy buenos días, y Américo Polanco, que a propósito de lo que comentábamos de Mr. Trump, entrega una opinión que vamos a compartir con ustedes. Dice: Trump borra un poco la situación de bochorno. Mira, justo se me borró. Pasa eso, ¿ah?
Oh, mira. Es una cosa
bien. ¿Ah?
Tampoco. También se me perdió.
También se perdió. Fíjate, parece que debe haber eliminado su comentario. Sí, parece. Américo Polanco, justo cuando lo estaba leyendo, en la puerta del horno se quemó el pan. ¿Ah? Tal cual. Porque estaba yo. ¿Qué pasó, Américo? Estaba leyendo tu comentario y lo borraste. Pero bueno, y desapareció para siempre jamás. Bueno, la frase que decíamos delante de Mr. Trump, cuando él deja el hospital en el que estaba internado, lo hace abordando este como icónico, ¿verdad?, helicóptero, el Marine One, ese que uno ve en las películas siempre cuando sube el presidente de los Estados Unidos, lo hizo en medio de los gritos de Four More Years, o 4 años más, de sus partidarios, apostado a la entrada del Centro Médico Militar Walter Reed en las afueras de Washington. Trump estaba de regreso en la Casa Blanca, se quitó la mascarilla. Mr. Trump levantó el pulgar frente a las cámaras de televisión que transmitían en vivo y dijo en un tuit: volveremos pronto a la campaña. Y aquí está la frase que yo creo que es francamente sorprendente para el líder de la máxima potencia mundial. Dice: no le tengan miedo al COVID. No dejen que domine su vida. Y en otro tuit dijo Mr. Trump que se sentía mejor que hace 20 años.
Lo mismo hizo Bolsonaro. Lo mismo que Bolsonaro.
¿Sí? Sí. No me acordaba yo.
Sí, Bolsonaro también decía que no, el virus no existía, de que no, que la gente saliera igual, que
bueno,
la
él también se enfermó,
¿cierto? Sí, pues también se enfermó.
Bueno, estamos con Paulina Astroza, abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás tú, Paulina, después de tanto tiempo? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre.
Hola, Álvaro, gusto saludarte. Bien, dentro de lo que se puede en esta pandemia, hay que estar con buen ánimo.
Hola, Paulina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ha sido dura la vida, pues, Paulina, pero es lo que nos tocó, ¿no? ¿Cierto?
Toco nomás, bueno, aquí tenemos que tratar de adaptarnos y asumirlo, porque la verdad es que los cambios que se vienen van a ser algunos para siempre, otros serán transitorios, pero de que estamos viviendo en un mundo de cambios, estamos viviendo en un mundo de cambios.
Lo importante es que sean cambios buenos.
Ojalá que sí, ojalá que. Depende de nosotros, creo yo.
Sí, depende, claro, claro.
Bueno, Paulina Astroza es una mujer que ha roto todos los paradigmas, porque, bueno, es chillaneja, Paulina, ¿cierto?
Así es, chillaneja. Y de nacimiento. Penquista por adopción.
De Chillán al mundo, Paulina Astroza, bueno, exalumna de la Universidad de Concepción, de la Escuela de Derecho, y una de las voces autorizadas para hablar de asuntos internacionales, consultada por gobiernos, consultada por distintos medios de comunicación a nivel nacional, y que hoy día conversa con Buena Costumbre para ver, Paulina, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué crees tú? Bueno, evidentemente partamos por el final. ¿Qué te pareció esta salida de Mr. Trump del hospital, las frases que ha dicho, ¿Y cómo crees tú que podría afectarle a él en su condición de líder indestructible esto que haya enfermado de coronavirus a menos de un mes de las elecciones? Y que además lo ubicaban, según una encuesta del diario The Wall Street Journal, 14 puntos por debajo de Joe Biden, el demócrata que quiere ser presidente de Estados Unidos, Paulina.
Mira, yo vi las imágenes ayer y me parece de una irresponsabilidad tremenda. O sea, cuando veo que dice que no hay que tenerle miedo a la COVID, pensaba, bueno, y este mensaje le está mandando a los más de 200.000 muertos en Estados Unidos, porque ya hoy día la cifra va en 210.000 muertos en Estados Unidos. A eso suman, no sé, creo que hay 4 o 5 millones de contagiados. Son el país que más contagios y mal ha gestionado la pandemia. Entonces, tiene eso de narcisista tan enorme que piensa en él, y los mensajes que envía finalmente está diciendo, aparte, que él es indestructible y que logró superar la pandemia, cosa que además hay que esperar a ver cómo su enfermedad se desarrolla, porque se reconoció por parte de sus médicos, cosa que lo habían negado al principio. Él estuvo con oxígeno, tuvo 2 días que estuvo muy mal. Por lo tanto, el virus, él tiene todos los factores de riesgo.
Sí, claro.
Desde
sí,
la edad hasta el sobrepeso, la presión alta. Entonces, bueno, por un lado está cómo se va a desarrollar realmente y qué es lo que realmente pasó con Trump, porque yo hice imágenes donde parece que perdiera el aire, y son de ayer. Y por otro lado, el mensaje de irresponsabilidad que envía al sacarse la mascarilla, al decir que no hay que tener miedo, no dejarse manejar. Bueno, y esto incentiva a aquellos grupos que han salido en varias partes del mundo, y en Estados Unidos, por supuesto, a rechazar las medidas de restricciones para poder controlar la pandemia, que no usan mascarilla, que no respetan la distancia física, y que incluso salen con teorías conspirativas respecto a la pandemia. Entonces, de verdad que lo de ayer es insólito en una carrera presidencial que ya era bastante atípica, todo lo que se ha vivido en Estados Unidos hasta el momento.
Paulina, ¿esto puede ser alguna estrategia? Yo le decía al Álvaro que quizás estábamos comentando en la mañana, ¿puede ser una estrategia política en el sentido porque él siempre negó el virus? Y ahora, como lo que se está viendo, y no es el único presidente que se ha contagiado, ¿le sirve a él para acaparar quizás más votos para su reelección o todo lo contrario?
Mostrar lo más humano puede ser una interpretación, sí, de lo que dice Karin. ¿Qué piensas tú, Paulina?
Es que podría haberse mostrado más humano si no sale con la imagen ridícula de ayer, donde justamente no lo muestra como humano, trata de mostrarse como superhéroe.
Claro, pero por lo menos dice que el virus existe. O sea, el hecho de que se haya contagiado es decir, bueno, sí, el virus existe. No, yo decía que no, pero sí.
Pero fue bien bipolar, Paulina, porque claro, primero dice cuando debe haberse sentido muy mal, ¿no? Y dice ahí, claro, el virus existe, pero después sale con esto de sacarse la mascarilla, con esta frase que está un poco feliz, a mi juicio. A otros les parecerá correcto. O sea, uno conversa con gente que es fanática de Trump, republicanos, algunos de ellos muy de derecha, y creen efectivamente que todo esto es una teoría conspirativa, que no existe, que en fin, que está por imponer un nuevo orden mundial. Paulina, ¿qué piensas tú de eso?
Mira, todo está tan complejo que primero, respecto al virus y los efectos políticos que pudiera tener, por un lado, se ha demorado 7 meses en reconocer y dice, yo he aprendido mucho de esta experiencia. Después de 7 meses, en el cual han muerto más de 200.000 personas en su país, en que sigue descontrolado en muchos lugares de Estados Unidos el virus, donde tienen que adoptar medidas mientras no se encuentre la vacuna, la verdad es que solo su voto duro va a seguir creyéndole, y él haga lo que haga, va a seguir creyéndole y van a votar por él a todo evento. El Estado ha pasado un impeachment, él se ha últimamente salió un reportaje donde ha pagado solo $750 de impuestos. O sea, ni siquiera eso para su voto duro son argumentos para no votar por él. El tema está primero en que hay más de 3 millones de personas que ya empezaron, que ya votaron en las elecciones de Estados Unidos, que votan por correo postal. Y ellos votaron antes de este evento de la enfermedad de Trump.
¿Y cuál fue el resultado ahí?
¿Eso se sabe, no? A esos votos ellos ya votaron.
Pero el resultado no se sabe. El conteo de
votos. No, esos resultados se van a saber. De hecho, las elecciones de Estados Unidos, nosotros este año no las vamos a saber el resultado el día 3 de noviembre. Eso es clarísimo. Primero, porque va a haber mucho voto postal. Mucha gente va a votar por correo. Hay un porcentaje más alto de demócratas que van a utilizar el correo postal que republicanos que van a utilizar el correo postal. Porque justamente para ellos el virus no existe, ellos van a ir presencialmente a votar. Y además que Trump ha dicho todo este tiempo que va a haber un fraude vía el servicio postal, incluso ha cargado contra el servicio postal. Entonces, más republicanos van a ir a votar presencialmente que por correo. Y lo contrario, va a haber más demócratas que van a votar por correo que presencialmente. Entonces, lo que va a ocurrir seguramente esa noche es que se van a abrir primero los votos de los presenciales y probablemente el resultado ahí gane Trump. Y después, cuando se empiecen a saber los resultados de los votos por correo, la balanza cambie y pudiera ser que pase adelante Biden. ¿Y qué es lo que va a hacer Trump? Trump sabe que eso puede ocurrir. Ya está diciendo que le van a robar la elección por el correo postal. Es por esa razón que él está hace tiempo, y en el mismo debate lo dijo, y eso es muy grave, cuando les preguntaron a ambos si iban a reconocer los resultados, fuera el resultado, Biden dijo que sí, que lo iba a reconocer. En cambio, Trump no solo no lo reconoció, sino que siguió insistiendo en el fraude que se iba a provocar por el correo postal, porque sabe que está este escenario. Por lo tanto, lo más probable es que, uno, no sepamos esa noche el resultado; dos, que se demore varios días en saber que finalmente cuál va a ser el resultado; y tres, que de perder Trump, él va a empezar a impugnar en todos aquellos lugares donde pierde por el voto postal, lo va a impugnar a través de la justicia. Y en el año 2000 ocurrió que en la elección de la primera elección de George W. Jr. Bush con Al Gore, pasó en Florida esto, y finalmente, después de un reconteo manual que duró varios días, fue la Corte Suprema de Estados Unidos quien decidió quién era el presidente de los Estados Unidos. Y Al Gore aceptó esa sentencia. Entonces, es probable que eso pase ahora y pase en varios lugares. Por eso que Trump lleva tanto tiempo hablando en contra del voto postal, porque sabe que este es el escenario que se puede plantear. Ahora, en el caso de Boris Johnson, cuando se enfermó de la COVID, subió un poco inmediatamente en la encuesta, pero hoy día está en el suelo. En el caso de Jair Bolsonaro, subió en la encuesta, y en el caso de Brasil, Bolsonaro sigue con una popularidad muy alta. Pero eso se explica por otra razón, no porque estuvo enfermo. Se explica porque él ha pedido créditos, y sobre todo a los chinos, y esos créditos se los ha dado directamente a los brasileños para poder mantenerse durante este tiempo de pandemia. Han recibido transferencias directas de dinero. Paulina, entonces eso hace que tenga tanta popularidad. Entonces, esto de Trump va a ocupar como estrategia, todo lo que ha ocurrido, con esa forma tan reality que tiene él, esa estrategia reality, lo va a usar.
Pero le ha funcionado.
Va a haber segundo debate y qué es lo que va a pasar más adelante.
Le ha funcionado impecable hasta este minuto su estrategia reality que tú planteabas.
Oye, Paulina.
Mira, cuando uno ve que ha sido el presidente que menos popularidad ha tenido durante un tiempo, porque bajó los 35 puntos de popularidad, se mantiene dentro de su voto duro de 40, hay 40% de voto duro, pero con todos los resultados que hemos visto de la polarización, división, tiene el caos en el gobierno, no ha nombrado, por ejemplo, en el servicio exterior, durante estos 4 años tiene una cantidad de diplomáticos que no ha nombrado, no hay representación de Estados Unidos en el exterior. ¿Dónde vemos que los dineros que incluso se habían reservado para catástrofes de este tipo se lo gastó en otra cosa. La verdad es que yo no sé si le ha resultado la estrategia. Lo único que le ha resultado es mucha parafernalia y que en el mundo estemos hablando de él.
Sí. Paulina, las elecciones,
en concreto,
estas elecciones,
yo no veo lo bueno que haya logrado Trump hasta el momento.
Las elecciones en Estados Unidos, ¿qué significa para, o qué puede significar para el resto de Latinoamérica, por ejemplo? O ¿nos afecta a nosotros? ¿Nos puede afectar algún cambio? Viendo también que los ánimos en Estados Unidos tampoco son muy, muy buenos, porque ahí también hay manifestaciones, hay problemas con la policía también.
Yo te agregaría una última pregunta para aprovechar el tiempo que nos queda, Paulina. Esta situación que describe Karin Hillman y la ventaja que le asignan algunas encuestas a Biden, el candidato demócrata, por sobre Trump, que es republicano, ¿ha obligado a que Trump derechamente diga que su rival tiene demencia senil? Es decir, lo descalificó de la forma más brutal. O sea, dice, este hombre no puede ser presidente porque está loco.
Mira, respecto a la primera pregunta, sí va a haber efectos para América Latina, en especial en relación a Venezuela y a Cuba y a México, digamos, porque la política de Estados Unidos, durante algún tiempo incluso Obama nos abandonó muchísimo la política exterior, no consideraba a América Latina realmente, y consideran aquellos países de América Latina que les son un problema. Y en el caso de Trump en particular, obviamente tiene sus ojos puestos en México con el tema de la migración, que le da mucho voto además, y que ya tiene absolutamente dominado a AMLO en las decisiones que ha tomado, y eso se demostró con la elección del presidente del BID. Colombia, que también es un país que siempre ha tenido una relación fuerte con los Estados Unidos y lo necesita, por la situación de Venezuela en particular, este tema con Maduro, y por otro lado, para seguir una política dura con Cuba, que ha ido echando para atrás todas las medidas que había adoptado Obama, este relajamiento de la relación con Cuba. Bueno, Cuba, todo eso Trump lo echó para atrás, y eso evidentemente va a seguir así. Ahora además tiene el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo a cargo de los dineros con los cuales en América Latina nos financiamos. Entonces, claro, gana Trump, va a ser mucho más complejo para los países de América Latina, y si él sigue en su relación tensionando las relaciones con China, y a nosotros nos empieza a presionar para aliarnos con Estados Unidos en contra de China, vamos a tener un problema grande. Países como Chile, que tiene tan buenas relaciones con ambos países, sobre todo dependemos comercial y económicamente de China. Entonces, ahí se nos va a complicar el panorama. Entonces, sí va a tener efecto en América Latina. Y en el caso de la segunda pregunta, la verdad es que Trump ha descalificado a todas las personas, habla de Sleepy Joe, es decir, el dormido Joe, sí, porque dice que se queda dormido. Bueno, él es así, pero las encuestas han ido indicando, yo no había escuchado hasta los 15 puntos, y antes de ayer había visto la última, que Reuters la publicó, de 7 puntos de diferencia en favor de Biden. Biden lo que tiene que hacer es seguir haciendo su pega, y visitando y punto. Aquel que tiene que hacer el desgaste es Trump para cambiar el resultado. Pero ojo, porque el año pasado a esta misma altura Hillary Clinton tenía 15 puntos de diferencia a favor.
Y perdió.
Y finalmente las cosas fueron muy distintas. Entonces queda un mes de campaña, ya hemos visto que pasa de todo en Estados Unidos. Sí. Y hay que ver lo que pasa en aquellos estados que se llaman swing states, que son los que a veces votan por demócrata, a veces votan por republicano, y son los que en definitiva son los que determinan quién es el presidente de la república por el sistema tan particular que tiene Estados Unidos de votación. Entonces, de aquí a el 3 de noviembre puede todavía pasar de todo, es una eternidad teniendo a Trump de candidato, y lo que sí, Estados Unidos, lo que menos se entera en estos momentos es cuál es el plan que tiene Trump y cuál es el plan que tiene Biden, si es que ganan, porque no han tenido tiempo de exponérselo a sus electores por la pandemia, por el debate horrible del otro día, y porque finalmente Trump tiene esta forma de que lo menos que habla es de cómo piensa, cuáles son sus planes para gobernar. Es un show. Entonces, bueno, es un escenario lamentable de los Estados Unidos hoy día.
Paulina Astroza, abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, académica de la Universidad de Concepción, asesora de distintos gobiernos en materias internacionales. Muchas gracias por haber conversado con Buena Costumbre, Paulina, y ojalá antes de la elección de noviembre podamos dialogar nuevamente para ver qué es lo que está pasando y ahí sí puedas profundizar quizá en lo que cada presidente quiere para Estados Unidos, porque ha pasado una cosa rara, Paulina, bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero la elección de Estados Unidos quizás como nunca se mira a sí misma, porque antes lo que determinaba, ¿verdad?, la elección de un presidente era la política exterior. Ahora ha cambiado un poco, así que tendremos tiempo para profundizar cosas más vinculadas con los programas y todo eso, Paulina. Muchas gracias por tu análisis.
Sí, ningún problema. Y importante el debate entre los vicepresidentes, Kamala Harris con Mike Pence, que espero que ahí uno pudiera saber más, bueno, cuál es el programa, cuál es el plan de cada uno de las candidaturas, porque hasta el momento poco hemos sabido. Pero así que cuando quieran.
Muchas gracias.
Y también pongo la alarma.
Está muy bien. Muchas gracias. Saludos por allá.
Un abrazo.
Muy buenos días.
Chao.
Paulina Astroza, conversando con Buena Costumbre. Atención a la hora en punto. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Ya vuelve con nosotros Christopher Espinosa. Nos vamos a tocar un tema siempre sensible, porque se trata de la seguridad en el Gran Concepción. Volvemos enseguida. Cerraduras digitales VOC. Hoy día, dejar las llaves para siempre en el pasado es posible con las cerraduras digitales VOC. Manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be Smart. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Hay un lugar en el sitio web de Renberto Valdés Abogados para que tú consultes, plantees tus problemas y te orienten. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, la sección de pago en línea, con los más conocidos sistemas de pago del país, para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre. Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy, más que nunca, debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Bueno, lo que decíamos es lo que informamos ayer tempranito por la mañana, ¿verdad? Despertamos prácticamente un cuarto para las 6 con las sirenas de bomberos y dijimos algo está pasando. Y rápidamente se alertaron los reporteros ciudadanos de Buena Costumbre, que se comunicaron con nosotros y también con Sabes.cl para alertarnos de lo que estaba ocurriendo en la calle Paicaví de Concepción. Aprovechamos entonces de recordar el número de teléfono con el que ustedes pueden comunicarse con nosotros. El problema es que se me perdió, pero ya lo voy a encontrar. Aquí está. Es el 6489-6709, anteponiendo el más 569. Ustedes nos avisaron de este incendio que tiene características muy particulares y que sucedió en una sucursal de Maritano y Ebensperger, aquí muy cerca nuestro, en calle Paicaví. ¿Qué fue lo que pasó, Christopher Espinosa? Es el reporte de este minuto. Adelante, Christopher, otra vez.
Hola, Christopher, de nuevo.
Hola, Álvaro, Karim, buenos días. Sí, lo que ocurrió fue un ataque incendiario a la empresa Maritano, a la automotora Maritano, que está en la avenida Paicaví, en Concepción. A eso de las 6 de la mañana, vecinos dieron cuenta de un incendio, pero posteriormente se trató como un ataque debido a que existe evidencia del ingreso de personas hasta las dependencias de Maritano en Concepción, que posteriormente arrojaron combustible a uno de los vehículos. Se quemó por completo uno de ellos, afectando a otros tres. En definitiva, hay cuatro automóviles afectados. Y a la llegada de carabineros se hallaron panfletos con mensajes y consignas políticas. El propietario, el gerente general de la automotora, Giancarlo Maritano, se refirió a esta situación que les tocó vivir durante la jornada de ayer.
Ingresaron al local, ¿cierto?, unas personas con artículos incendiarios y hicieron daño en una reja lateral del local, rompieron un ventanal e ingresaron e hicieron con combustible, quemaron cuatro vehículos dentro de nuestro local. Sí, fuimos alertados por vecinos y también teníamos alarma acá. Pero hay unos panfletos que estaban tirados justamente aquí que hacían relación a temas políticos, ¿cierto?
Mira.
Bien, ahí ese es un punto que coincide con la situación que se registró prácticamente a la misma hora en la calle Camilo Enríquez con Diego de Oro, también en Concepción, donde se recibió un llamado de carabineros por una eventual aviso de bomba. El golpe se movilizó hacia ese sector, pero las dos situaciones se dieron de forma paralela. Allá también se encontraron panfletos similares, no decían lo mismo, pero eran similares, y que están siendo analizados por la policía. Por esta situación, Álvaro Karin, el gobierno durante la jornada de ayer confirmó la interposición de una querella. Escuchamos a la seremi de gobierno en el Bío Bío, Francesca Parodi.
Cualquier hecho de violencia va a ser siempre condenable por nosotros como gobierno. Efectivamente, estamos analizando el parte policial para poder presentar la querella respectiva. Creemos que va a ser por delito de incendio y queremos condenar con mucha fuerza este tipo de hechos, que jamás, jamás la violencia va a ser el camino para poder reivindicar determinadas ideas o ideologías. Aquí existe una democracia, existe un Estado de Derecho y en eso nosotros lo vamos a hacer valer y esperamos una condena transversal de todas las fuerzas políticas a todo tipo de violencia, particularmente a lo que ocurrió.
Oye, Christopher Espinosa, fíjate que, a ver, efectivamente se encontraron panfletos, yo diría ininteligibles, tú también los viste, Karin, porque finalmente lo que piden en la última frase es libertad a los presos. Pero en general, no es una cosa así de presos de una etnia, a los presos. Entonces, claro, ese es un antecedente de que este podría tratarse de un atentado de alguna naturaleza. Pero llama la atención la voluntad del gobierno de querellarse en circunstancias que se trata de un delito que afectó a una propiedad particular. Uno lo lamenta, ¿cierto? Más cuando se trata de una empresa que tiene tantos años en Concepción. Pero me imagino que el gobierno tendrá algún antecedente adicional al que nosotros manejamos como para poder tomar una decisión de esa naturaleza. De otra forma, no se explica por qué interviene en un asunto que se da con un privado, en un terreno privado, además.
Pero en Arauco ocurre lo mismo. Claro. Cuando hay ataque a fondo, el gobierno se greña. No es limitante aquello.
Tienes toda la
razón. Es una situación que afecta al orden público, que tiene significancias públicas, y el gobierno tiene esa política de interponer querellas. Ahora está dentro de sus facultades.
¿Sí? No, sí, está bien.
No, porque sea privado el gobierno no va a intervenir. De hecho, es un caso que preocupó mucho a la gente que vive alrededor ahí de Maritano, porque nunca le había tocado vivir una situación así.
Pero él, digamos, ustedes que estuvieron ahí en el lugar, francamente es una cosa muy rara porque ingresan y efectivamente queman autos. Entonces, uno francamente no entiende. Yo creo que hay una situación aquí de inteligencia policial que debería entregar una luz, alguna teoría. No sé si ustedes le preguntaron a las autoridades de quiénes podrían estar detrás, si es que hay alguien efectivamente detrás de este tipo de hechos.
Las cámaras van a servir bastante para eso, me imagino, porque igual pueden seguir hasta el trayecto de las personas, porque hay hartas cámaras en la ciudad.
Sí, o sea, ahí en, por lo menos públicas, en esa parte cercana, no, pero
lo que había era una cámara particular que bastante poco portaba, tan solo se veía de que efectivamente rompieron una reja y y encendieron fuego a un vehículo al interior. Ahora, a lo mejor las cámaras de la automotora al interior, esas pueden tener alguna pista mayor, pero de momento, Álvaro Karin, no se ha, nadie se ha adjudicado hasta este hecho ocurrido ayer en Maritano.
¿Y el gobierno tampoco tiene, no planteó teoría respecto de qué orgánica podría estar detrás de esto? Tampoco.
Habló de ideología política.
Sí, ayer. Es que una, sería muy apresurado, pero, por ejemplo, la firma de los panfletos coinciden con una convocatoria que había ayer que decía a manifestarse por cualquier cosa.
Claro, de hecho, mira,
de hecho, de esa manera decía... Sí, manifestarse por lo que sea,
no te puedo
que manifestarse.
Voy a leer una sí, parte, dice de lo que uno de los panfletos que fue encontrado, dice: no nos busques en ningún sitio porque estamos en todas partes. Seguiremos rechazando apoyos paternalistas de quienes nos venden ideologías y revolución, de quienes dirigen y recuperan las luchas populares para aumentar el currículum de su organización. Libertad a todas y todos los presos.
¿Y por qué Maritano? ¿Por qué elegido Maritano?
De hecho, ayer, bueno, no sé, pero
la respuesta a eso va a ser cuando se sepa
la investigación. De hecho, ayer la Seremi recordó que Maritano había puesto a disposición vehículos para poder desplazar para los equipos de la Seremi de Salud.
Sí, o sea, ayudó.
Claro, ayudó.
Caramba, es una cosa, un nuevo frente que se abre, porque ellos efectivamente lograron acometer un acto destructivo que, como hace mucho tiempo, no se veía, por lo menos no en medio de manifestaciones masivas, porque esto ocurrió al amparo de la noche, más o menos como 20 para las 6 de la mañana, por ahí tiene que
pasado
haber empezado
ya
el ataque.
El toque de queda ya, porque hasta las 5.
Había terminado el toque de queda, también a las 5.
Christopher, ¿y qué pasó allá en Camilo Enríquez? ¿Era un bolso que se encontró? ¿Alguien lo dejó? Porque se supone que quienes dieron aviso fue personal de una servicentro que había cerca, creo.
Sí, era un aparato simulado que finalmente no tenía explosivo. Lo que se investiga es que haya sido un distractivo para que la policía se dividiera y llegara con menos fuerza al otro punto, que era más grave, donde quemaron vehículos.
Bueno, Christopher Espinosa, está interesante este asunto, ¿eh? Yo creo que habrá que ponerle olfato periodístico, porque vamos a ver si es que es un hecho aislado, ¿eh? O se repite, tratan de hacerlo de nuevo. Vamos a estar atentos. Christopher Espinosa, periodista de sabes.cl. Que tengas un muy buen día, Christopher.
Gracias, Christopher. Buen día.
Claro,
vía Skype, el contacto con Christopher Espinosa para contarnos de lo que pasa aquí en las ciudades donde vivimos es sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Vamos a hacer rapidito una pausa porque ya estamos atrasados. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y cuando retornemos tendremos titulares y estaremos con el análisis político de Andrés Cruz, abogado, analista político, ex fiscal.
Ya está conectado.
Ya está conectado, sí. Andrés Cruz, así es que volvemos al tiro para no hacerlo esperar.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de su árbol.
¡Rápido! Llámala a CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en CONAF.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Oiga, tía, una monedita para ir a alentar al campeón.
¿Acepta el billete?
Millonarios, del 10%.
Papi, ¿me das una moneda para pedirle un deseo?
Toma, hija, pide dos deseos para ti. Uno para mí y otro para tu hermana.
Millonarios del 10%.
Sigue disfrutando tu 10% con la oferta más conveniente. Pórtate hoy al nuevo plan con gigas libres por un año por solo 13.990. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
La curiosidad debe estar presente cada día. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Albert Einstein.
Porque el conocimiento ilumina el mundo y la ciencia es fuente de progreso, llega aquí a tu radio nuestro nuevo programa.
Actualidad Interprime. Ciencia y tecnología.
Muy pronto tendrás dosis diarias cada hora durante la mañana y la tarde con lo más relevante de Chile y el mundo en ciencia y tecnología.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 10 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío. Soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Vamos de inmediato con la lectura de los titulares a las 8 de la mañana con 10 minutos junto a Karin Hillman y la presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Desconocidos ingresaron a un local de venta de autos y mediante el uso de acelerantes intentaron incendiarlo. Un móvil resultó destruido y otros tres con daños parciales.
El ataque afectó a la sucursal de Maritano y Ebensperger de calle Paicavío en Concepción durante el amanecer de ayer. Los desconocidos dejaron panfletos en los que exigen libertad para todos los presos.
Retornan a Isla Santa María los primeros contagiados con COVID-19 tras hacer su cuarentena en residencias sanitarias.
El Seremi de Salud Héctor Muñoz precisó que la emergencia continúa, ya que hay al menos 100 isleños que deben ser tratados como portadores del virus.
Mientras, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, dispuso el envío de alimentos y pañales para suplir la escasez, pues el territorio sigue en total aislamiento.
El Biobío suma 151 nuevos casos de coronavirus, según el informe diario entregado por el Ministerio de Salud. El titular de la cartera, Enrique París, reconoció una importante mejoría en las comunas de la región que están en cuarentena.
Decenas de personas asistieron en Coyipulli al funeral de Pedro Cabrera, trabajador forestal asesinado a balazos por desconocidos luego que atacaran e incendiaran el móvil en el que retornaba a su hogar.
Su viuda, Jenny Flores, clamó por justicia y dijo que su marido era una persona trabajadora, humilde y sencilla.
El Ministerio Público aclaró que el adolescente que fue empujado por un carabinero desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho en Santiago no tiene antecedentes penales.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunió con el general director de Carabineros, Mario Rosas, cuya renuncia exigen algunos parlamentarios de oposición. El jefe de gabinete dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido.
Mientras, el general Rosa sostuvo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja que seguirá en el cargo en tanto así lo estime el presidente de la República.
En la instancia, el general Enrique Monraz exhibió un set de fotografías que corresponderían a Melor, que fue lanzado al lecho del río Mapocho, asegurando que estas probarían que lanzó piedras contra un carro policial.
En Plaza Italia de Santiago y diversas ciudades del país se registraron manifestaciones de repudio al accionar de carabineros. En Valdivia, un hombre que marchaba junto a otras decenas de personas fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.
El Consejo Nacional de Televisión anunció que la franja electoral del jueves se adelantará para no interrumpir la transmisión del partido entre la selección chilena de fútbol y su par del Uruguay.
Fijan para el próximo 19 de octubre la audiencia de preparación del juicio oral del caso Sokimich, que indaga el financiamiento ilegal de la actividad política mediante soborno, cohecho y diversos delitos tributarios.
La Asociación de Industriales Pesqueros ACIPES manifestó su preocupación por la presencia en aguas internacionales cercanas al mar chileno de una enorme flota pesquera china.
El presidente de Estados Unidos deja el hospital donde era tratado por su contagio de COVID-19 tres días después de haber sido internado.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Atención que está la hora en punto, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Estamos en contacto vía Skype con el abogado, ex fiscal, analista político, doctor Andrés Cruz. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días, gracias por estar aquí en Buena Costumbre.
Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchos saludos a ustedes y a todos los auditores de vuestro programa.
Oye,
muchas
Andrés, antes para no perder más tiempo, sí. Andrés, ¿cuál es el análisis que tú haces de la situación que se está viviendo en el país con lo que está pasando con Carabineros?
A mí me preocupa profundamente la legitimidad que está teniendo la institución de Carabineros. Hace mucho tiempo que está golpeada, pero hemos visto que frente al acontecimiento que se dio con este adolescente, que independientemente de la conducta que hubiese estado desplegando, a nadie se merece caer de un puente y de bruces terminar en el lecho de un río, con toda la imagen simbólica que representa la circunstancia de ver un cuerpo en esas condiciones, con todas las rememoranzas y alegorías que se pueden construir en torno a una situación de contexto social como el que estamos viviendo. Ahora, el problema de la institucionalidad de Carabineros, yo le tengo un profundo cariño a la institución porque me correspondió trabajar con ellos, pero indudablemente que requiere de una profunda modificación. No se entiende que finalmente, habiendo cumplido los protocolos, como se señaló por parte de la autoridad de la institución, finalmente termina con una persona en esas condiciones. No se entiende la circunstancia que finalmente, otra vez, es un suboficial el que tiene que hacerse responsable y no la oficialidad, esta distinción clasista que existe al interior de la institución entre oficiales y suboficiales, me parece que es algo que habrá también que tomar en consideración. El hecho también que tengamos una policía militarizada para los efectos de enfrentar contextos civiles, me parece también que es algo que tenemos que revisar. Y cómo opera una policía militarizada en el contexto que nosotros hemos podido percibir, ha tenido enormes problemas en torno a esta defensa corporativa que se llega a realizar en torno a las a los hechos delictuales, que van desde las grandes defraudaciones hasta hechos tan ínfimos como el cohecho pequeño que puede darse en la vía pública respecto a un funcionario en la calidad o en el ejercicio de su profesión. Sorprende la circunstancia de que, estando en esas condiciones, un muchacho que cae de un puente no es auxiliado por Carabineros. Claro. Es auxiliado por las personas que están alrededor para los efectos de evitar que se ahogue como consecuencia de la condición en la que queda. Eso es muy potente y nos llama a una reflexión profunda en torno a lo que está ocurriendo, porque esta huida hacia los extremos, finalmente hemos visto como la proliferación, una vez más, en las redes sociales de circunstancias que son absolutamente falaces, como intentar señalar que la víctima, el adolescente, había estado perseguido, tenía responsabilidad penal en otros hechos punibles. Cosa que es absolutamente irrelevante por lo demás, atendida a las circunstancias en las que se dieron los hechos en concreto, pero que tienden a determinar cómo a través de estas mentiras, de todos los sectores, terminamos huyendo hacia los extremos. Y esto es muy peligroso. Vemos, y esto quiero enlazarlo con una cosa antes de poder entrar a la dinámica que estamos hablando, vemos cómo se levantan banderas, manifiestos, respecto de la situación del adolescente, que me parece absolutamente legítimo. Pero vemos un silencio hasta cómplice respecto de los sectores que se identifican con el progresismo respecto del asesinato de un trabajador en el sur de Chile. Y eso también llama la atención y finalmente vemos cómo depende de quién es el autor del acto de violencia, si lo apoyamos o simpatizamos o no con él. Y eso es sumamente peligroso en una coyuntura como la que estamos atravesando.
Sí, Andrés, esto que está pasando también puede generar, ¿qué puede generar dentro de Carabineros? Porque nosotros siempre escuchamos a los altos mandos, a quienes dirigen, pero ¿qué, no sabemos lo que está pasando o qué opinan quienes tienen cargos menores en Carabineros?
La tropa, digamos, los suboficiales.
Claro, ¿qué es lo que puede pasar ahí?
A ver, a mí me da la impresión que existe una tensión muy fuerte entre quienes finalmente tienen que estar en la trinchera realizando, ejecutando las instrucciones de quienes están detrás del escritorio, o que muchas veces observan lo que sucede en torno a la materialización de estas instrucciones, pero que no tienen claro cuáles son los balines, no tienen claro cuál es el alcance y el efecto que se produce como consecuencia del disparo, no tienen claro ni siquiera por qué los ubican donde están. A mí me parece que esta manifestación de la segregación al interior de Carabineros implica también un reflejo de lo que vivimos como sociedad. Es decir, un pequeño grupo que se dice sabedor de toda la verdad y que utiliza o instrumentaliza el resto para los efectos de alcanzar objetivos que lamentablemente terminan generando un daño a otras personas quienes están ejercitando legítimamente un derecho tan importante dentro de una democracia. De hecho, hay algunos como Roberto Gargarella que los denominan el mega derecho, que es el de la libertad de expresión. Y hay que justamente resguardar el evitar reprimir las posibilidades que existen de determinados grupos que, ante la imposibilidad que tienen de darse a conocer por los medios tradicionales, y ustedes lo saben perfectamente, no cualquiera puede ir a un medio de comunicación masivo y pagar para los efectos de ser escuchado para quienes finalmente toman las decisiones. Y por lo tanto, la forma que tienen para poder expresarse son los medios que de los que dispone un ciudadano común y corriente, que es la calle.
Andrés Cruz, y respecto de esta comparación que tú hiciste recién de lo que pasó en la tarde del viernes, donde lanzan, empujan a este adolescente de 16 años, además un carabinero de 22, un hombre extremadamente joven. Uno se pregunta qué preparación puede tener esta persona con tan corta edad, sobre todo cuando uno sabe cuánto tiempo están en la escuela que los prepara para ser además integrantes del COP, que es el Comando de Orden Público, lo que antes se llamaba Fuerzas Especiales. Ese es un hecho dramático, triste. Lo dijiste muy bien, lo que significa ver este cuerpo botado boca abajo en el lecho del río Mapocho, ahí solo, desangrándose, porque se ve un hilo de sangre, que a lo mejor desangrando es una expresión exagerada, pero perdiendo sangre, tiñendo las sucias aguas del Mapocho de rojo, en fin. Pero en más o menos de forma contemporánea ocurre otro hecho. Acá, en el lejano Collipulli, lejos de la capital del reino, en donde desconocidos incendian un transporte donde van trabajadores, uno de ellos tractorista, hombre de 49 años, que es asesinado de un balazo en la cabeza. Lo matan. Y resulta que pasa absolutamente desapercibido. Y esta condena, justificada, todo lo que tú quieras, que ocurre en Santiago respecto de este trabajador, no se oye padre. Entonces uno dice, claro, hay una visión centralista, porque un hecho trágico, terrible, condenable, ocurre en el puente Pío Nono, ahí en el corazón de la protesta en Santiago, y el otro en un camino en Collipulli, en la región de la Araucanía. Y nadie, fíjate que no... Ahí quedó. Después hubo una reacción respecto de este tema. Ambos hablan de una violencia muy, muy terrible. Y también hay una violencia en la ignorancia del segundo hecho, Andrés Cruz.
Muchas gracias. Yo creo que la comparación que haces tú, esta alegoría en torno al Reino de Chile, refleja muy, muy bien lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, ¿eh? Porque efectivamente, frente a una figura hiperpresidencialista, como la que está consagrada en la Constitución, es como si tuviésemos un pequeño monarca. Muy pequeño por lo demás, atendida a las circunstancias que estamos viendo, sin ánimo de ofender a nadie, por favor, con respeto. Pero indudablemente que lamentablemente este sufrimiento, este dolor, estos gritos de desesperanza de la familia y los dos niños que quedaron huérfanos o sin su padre como consecuencia de la acción desplegada por parte de estos grupos extremistas en el sur de Chile, hacen que nos llame la atención la indolencia y la falta de empatía que ha demostrado la autoridad central, y no con solamente con este hecho, porque esto no es el primero. Ya, al parecer, nos estamos acostumbrando a que se muera la gente, que ejecuten o asesinen a personas que lamentablemente, por ser de zonas rurales, no tienen la posibilidad de tener un impacto mediático mucho más allá de las marchas que se han realizado en Cañete o de las multitudinarias manifestaciones que han existido en los funerales de estas víctimas, y la inoperancia del Estado, ¿eh? Porque esto implica que el Estado hace mucho rato debió haber adoptado medidas mucho más fuertes para los efectos de resguardar la seguridad y el orden público en una zona como la que estás refiriendo. Se habla, de hecho, muchas veces se habla solamente de la Araucanía y dejamos de lado el desastre. justamente en la provincia de Arauca y en la Nalhue, y en la que también tenemos víctimas fatales. Indudablemente, mientras, y esto lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, mientras los gritos de dolor y mientras el humo de esos incendios no le lleguen a los sujetos que toman decisiones en Santiago, es poco lo que se puede hacer. Un par de viajes para los efectos de salir ante una cámara de televisión para que ser aplaudido después de un matinal, o la presentación de una querella para luego dejar que otras instituciones como el Ministerio Público, los tribunales de justicia, se hagan cargo de un problema de seguridad y de carácter político que corresponde al Poder Ejecutivo, no solucionan nada. Simplemente es el reflejo de una institucionalidad desgastada que no es capaz de enfrentar los problemas de manera efectiva. Es muy lamentable lo que está ocurriendo, y ¿sabes qué? ¿Cuál es lo grave? Uh-huh. Es que eventualmente esto puede constituir el germen para empujar a individuos que están siendo atacados para que se organicen y comience una actividad de autotutela. Y eso se transformaría en una tragedia.
Andrés Cruz, finalmente, para en la última pregunta mía, por lo menos, Karin, muy breve. ¿Qué te parece el ataque que ha sufrido la fiscal Chong? Ayer fue trending topic incluso, con una cantidad impresionante de insultos, incluso amenazas, publicaron sus datos personales, incluso en medio de la audiencia de formalización del juicio oral, en la transmisión que hacía el Poder Judicial, hubo publicación de sus datos personales, con un evidente afán de vulnerar su privacidad, ser objeto de amenazas. ¿Qué te parece todo esto, Andrés?
Me parece que la institucionalidad que ha adquirido la FUNA, existe una reacción potente sí por los tribunales de justicia en torno a tratar de revertir esta justicia por redes sociales, esta justicia anónima, esta justicia digital, que finalmente no es justicia, termina siendo simplemente una inquisición en la que no existe debido proceso ni la posibilidad de las que personas se defiendan, y más aún el amedrentamiento del que son víctimas las personas que tienen que ejercer un cargo dentro de la institucionalidad, aparece como algo sumamente grave. Aquí no solamente la fiscal Chong, sino que también muchos otros fiscales, muchos otros jueces, muchos otros defensores que se encuentran expuestos, atendido el ejercicio de su función, a este tipo de circunstancias que lamentablemente me da la impresión que van a ir increciendo. Y no solamente de sectores vinculados con la derecha, sino que lamentablemente la izquierda, o sectores que no se identifican con nada. La idea es simplemente insultar a las personas que están justamente laborando. Ahora, creo que hay algo sumamente importante, y aquí hay algo de responsabilidad del Poder Judicial. Hay que revisar esto de la utilización o de la exposición de las audiencias al público.
¿A ti no te parece?
No, yo creo que se está transformando lamentablemente en un circo, en la forma en la que se está utilizando. No veo la justificación de que existe una audiencia pública, por ejemplo, en un caso en la que existe una persona de la farándula, o un hijo de la farándula, que por ser hijo de la farándula tenga que estar siendo transmitido a todo el país.
Lo del hijo de la Riquera Argandoña se transmitió por el canal de Poder Judicial.
Sí. Y también existe también problemas en torno a otro tipo de hechos que puede presionar al juez para los efectos de que adopte decisiones ante la presión mediática que se está vinculando respecto del hecho.
Pero el principio de la publicidad, Andrés Cruz, que rige todo nuestro ordenamiento.
Para eso están las puertas abiertas del tribunal, para los efectos de que si usted tiene interés pueda concurrir y pueda percibir por su propio sentido lo que está ocurriendo. Pero hacer de esto, usted tiene razón, o tú tienes razón en torno a que existe un principio de la publicidad, pero el problema es cuando nos pasamos del principio de la publicidad al síntoma del circo.
O sea, a mí me parece cuestionable que sea, perdona Andrés, yo coincido contigo, que se transmita el juicio o las audiencias donde está metido el hijo de Raquel Argandoña y del abogado, ¿cierto? Porque evidentemente que ese juicio tiene connotación pública por ser quien es. Es un asunto de la farándula, al final. Hay un drama detrás, qué sé yo, pero no sabía que lo había transmitido el Poder Judicial.
Lo mismo respecto de circunstancias que dan lugar a delitos de carácter sexual.
Sí, claro.
Creo que la exposición no solamente respecto del imputado que tiene derecho al debido proceso, nos guste o no,
sí.
Sino que también de la víctima, por favor. O sea, finalmente las circunstancias personales que se puedan estar ventilando, tanto por la defensa como por la fiscalía, respecto a ciertas circunstancias van a ser conocidas por todos por el principio de la publicidad.
Sí, pero a veces hay juicios en que son transmitidos y se corta cuando muestran imágenes o cuando relatan.
Pero es que eso al final depende del juez, pues, del criterio de cada juez, ¿no, Andrés?
Depende finalmente también del alcance de quien está manejando la cámara del Poder Judicial. Sí. Después no puede estar preocupado de lo que se firma o no se firma.
Sí, pero se pide. Siempre yo he estado visto online y se corta la transmisión.
En todo caso, es un punto el que ha hecho Andrés Cruz, ¿eh? Y bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo porque podíamos habernos largado con esto del principio de la publicidad. Yo tengo ahí, bueno, yo siempre he pensado que las actuaciones de los poderes del Estado, mientras más públicos sean, es mejor. Ese es como un principio rector. Ojalá todo abierto, todo ventilado, donde no falte el oxígeno. Pero sí creo también que habrá que analizar ciertos límites. Andrés, yo concuerdo contigo, ¿eh? En el sentido, incluso yo me pongo en el escenario incluso de este carabinero, por poner un ejemplo contingente, un muchacho de 22 años, que finalmente puede resultar inocente, pero quedará estigmatizado por siempre jamás, porque se le conocerá su rostro, su nombre.
La familia, fotos de familia que han circulando ya.
Una reflexión final, Andrés, porque nos tenemos que cambiar.
Yo creo que es indispensable que abramos los espacios del diálogo, seamos responsables en evitar generar una caricatura del otro, porque cada vez que deshumanizamos al otro por pensar distinto, indudablemente que nos estamos deshumanizando nosotros mismos, porque estamos desconociendo una circunstancia, una característica especial que tenemos los seres humanos, que es justamente la empatía. Si perdemos la empatía, vamos perdiendo nuestra calidad de ser humano, y creo que eso está ocurriendo actualmente.
Te saludan, Andrés, a través de las redes sociales, lo hace Marcelo Sánchez, que dice: excelente aporte del abogado Andrés Cruz. Él nos escribe por el WhatsApp de Buena Costumbre. También hay hartos comentarios de María Soledad Vergara, de otros auditores que nos escriben en el muro del Facebook Live de Sabes.cl. Así es que agradecidos por la entrevista una vez más, Andrés Cruz, y quedamos comprometidos para cuando tengas tiempo y quieras conversar con nosotros, haciendo esta buena costumbre de hablar con voces autorizadas y hablando de nuestros temas, Andrés. Muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias a usted. Aquí estoy encerrado, así que depende de usted. Si ustedes me invitan, aquí estoy. Chao, que les vaya súper bien. Un saludo a los auditores.
Muchas buenos días.
Andrés Cruz, conversando con Buena Costumbre, 8:31. Atención, porque enseguida estamos con nuestros estelares, hoy día plantilla completa. Enrique Inostroza, que ya se conecta por Skype, y también el diputado Sergio Bobadilla. El debate promete y comienza en breve aquí en Buena Costumbre, 8:32.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl. ¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos del puerto. Recuerda siempre usar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Lávate las manos y no te expongas. Cuídate. Y así nos cuidamos todos, porque Talcahuano somos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú.
El futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app, pesa caleta, sí, chuu.
¡Como un giga!
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo, según la Dirección Meteorológica de Chile, indica que para esta mañana en Concepción estará despejado. Para la tarde habrá nubosidad parcial variando a despejado y para la noche despejado con una máxima probable de 15 grados.
Para Los Ángeles, en tanto, la máxima es un poquito más alta, ya más primaveral, aunque tampoco tanto. Despejado la mañana, con algo más de nubes por la tarde, nubosidad parcial por la noche.
En la ciudad de Lebu, en tanto, habrá nubosidad parcial y neblina variando a nublado para esta mañana. Y para la tarde, nubosidad parcial. Para la noche, nubosidad parcial con una máxima probable de 15 grados.
Bueno, la temperatura, fíjate que bajó en Concepción, entre paréntesis, tenemos 3 grados de temperatura, bajo, que antes teníamos 4, ahora 3. Son datos que entregamos aquí en Buena Costumbre, actualizados, y que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile.
Es buena costumbre hablar de nuestros temas, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Karin Hillman, fíjate que de a poquito va tomando fuerza esto del WhatsApp. Acuérdate que nuestro número es el 6489-6709. A eso hay que anteponerle el consabido más 569. Claro que tenemos un problema severo, sí, porque nos mandan fotos y el problema es que no tenemos el nombre de las personas, por lo tanto no podemos darles el crédito. Pero un auditor o auditora nos manda unas fotos que tomó. La foto las mandó 4 minutos para las 8 de la mañana, es decir, reciencito nomás, en la costanera del Biobío, donde estaba ahí a la altura del puente, el antiguo puente viejo. ¿Por qué me mira cuando digo viejo?
¿Dónde está el puente nuevo?
Claro, ahí ya. Está un poquito antes del puente Chacabuco, y la verdad se pregunta, dice: buenos días, Buena Costumbre, denuncia, ¿esto es cuarentena? ¿Y por qué lo plantea nuestro auditor o auditora? Que si nos dice su nombre, impeque. Porque la verdad es que hay un taco, como ocurre habitualmente. Hay una congestión en este minuto. Entonces, pareciera que hay un poco de generosidad en el otorgamiento de los permisos individuales.
De hecho, ayer fui al centro en la mañana y mucha gente.
Sí, la verdad es que está como mucha desatado. ¿Ah? Está como desatado. Pero no nos detengamos más. Aprovechamos también de saludar a otro de nuestros auditores que nos escribe desde Talcahuano, y dice que nos escucha por Twitter, fíjate, todas las plataformas disponibles para poder saludar de inmediato a nuestros estelares. Estamos con Enrique Inostroza. Muy buenos días, Enrique.
Hola, Enrique, buenos
días.
Buenos
días, Karin, Álvaro.
Y vemos ahí al diputado Sergio Bobadilla. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está usted?
Hola, Sergio. Buenos días.
Yo cada día más pelado, pero bien, Álvaro.
Bueno,
pero un gusto poder compartir con ustedes un rato.
Igualmente. Fíjese que, oiga, diputado, bueno, esto de la calvicie es una cosa tremenda, pero vamos de inmediato a entrar en materia, porque tenemos poco tiempo, nos hemos alargado con Andrés Cruz, así que queremos conocer, partir por ti, diputado Sergio Bobadilla. ¿Cuál es la opinión que tienes respecto de la solicitud de renuncia que han hecho parlamentarios de la oposición, fundamentalmente respecto del general Rosas de Carabineros, a raíz de los hechos ocurridos en el puente Pío IX, y además la advertencia que han formulado senadores, fundamentalmente, respecto de no aprobar la partida correspondiente a Carabineros en el presupuesto de la Nación si es que el general Rosas no se va. Y si le ponemos un último aderezo, la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez. Diputado Bobadilla, usted tiene la palabra.
A ver, la verdad es que a mí ya esto de las acusaciones constitucionales no me sorprenden, y más aún cuando vemos a una oposición total y absolutamente dividida, y una forma, por cierto, un medio, una herramienta para lograr la unidad que requiere para enfrentar los próximos desafíos electorales, nada mejor que acusar constitucionalmente a ministros. No nos olvidemos que existe una acusación y que la vamos a votar en los próximos días contra el ex ministro Mañalich, y ahora nos anuncian una acusación contra el ministro Pérez. Y esto, como digo, ya se está transformando en un deporte nacional, y que lo están utilizando particularmente la gente de oposición como un elemento para lograr la unidad que no han logrado, producto de las graves diferencias que existen para enfrentar los próximos eventos electorales. Por lo tanto, reitero, a mí no me sorprende en absoluto. Lo que sí creo que se le hace un grave daño al país utilizar una herramienta que está consagrada en la actual Constitución para situaciones muy puntuales, muy graves, y es una herramienta que se puede usar y es legítimo que se use, pero de ahí a abusar de una herramienta como esta, por cierto que yo no estoy de acuerdo.
Diputado, me gustaría hacer algunas precisiones respecto de un análisis que se hace de la compleja situación en la que está el propio gobierno, tu gobierno, a raíz de los hechos ocurridos en el puente Pío Nono. Se dice que Carabineros, una vez más, no solo se equivoca, sino que intenta encubrir los hechos inmediatamente después de que fue empujado, a nuestro juicio, este joven al lecho del río Mapocho. Queriéndolo o no, es un tema que tendrá que determinar la justicia. Es decir, si existió dolo o no en el carabinero de 22 años, ese es otro punto. Dice que incluso hubo llamadas telefónicas a los fiscales Centro Norte de turno para decir que el adolescente se había caído. Son análisis que vienen desde el interior del gobierno. Hay otro que es aún más complejo. Se pone en jaque nuevamente el alto mando de Carabineros y la continuidad de Mario Rosas. Se reactiva la acusación constitucional en contra de ministro Pérez, pero lo que más complica al gobierno, Sergio Bobadilla, es que este hecho que ocurrió en el puente Pío Nono propicia un ambiente para que ocurra lo que muchos temen y que algunos quieren, pero la mayoría no. Un nuevo estallido social, que aquí se está incubando, se está formando nuevamente una condición que permitiría que otra vez la gente salga a la calle masivamente, como pasó hace casi un año. Luego vamos contigo, Enrique. Dejemos que hable un poco el diputado Bobadilla.
Bueno, Álvaro, como tú muy bien lo mencionas, se dice, bueno, en el país se dicen muchas cosas, pero de ahí a probar, yo diría que hay una diferencia muy grande. O sea,
¿pero cuál es tu visión, Sergio? Disculpa que te interrumpa.
Aquí quiero ir a solo una situación puntual.
Ya.
La fiscal que está investigando prácticamente ya sentenció al carabinero. Y los medios de comunicación lo dan por hecho de que aquí es culpable. Aquí yo creo que es conveniente reiterar una vez más que los fiscales no son los que dictan sentencias, son los tribunales a través de los jueces. Aquí la fiscal Chong tiene que probar, tiene que entregar pruebas de que efectivamente aquí el culpable es este carabinero. Y mientras eso no se pruebe, uno tiene que presumir la inocencia. El principio de inocencia existe y existe para todos, no está vetado ni excluido con personal de carabineros. Eso es lo primero. Segundo, estamos acostumbrados a generalizar. Yo creo que aquí hay que particularizar. Aquí es un carabinero, unos carabineros que están involucrados en esta situación. Y cuando los medios, carabineros de Chile, está considerando en su conjunto al total de carabineros. Yo creo que todos los hechos se tienen que investigar y probar que efectivamente aquí hubo responsabilidad. Mientras eso no ocurra, yo aplico el principio de inocencia. Y no solo en el caso de carabineros, sino que para todos. Y reitero, aquí los fiscales se están erigiendo como jueces, y los fiscales no tienen esta función de dictar sentencias, sino que son los tribunales. Y aquí la fiscal ha emitido un juicio a la luz de los antecedentes que dispone, pero eso tiene que probar que efectivamente aquí hubo una situación irregular. Y si eso es así, por cierto que yo estoy porque se sancione a quienes son los responsables de esto. Y a mí me llama la atención, Álvaro, y discúlpame, que quiero complementar con lo siguiente, que aquí lo de Pío Nono es la noticia nacional, y lo que pasó en el sur con el asesinato producto de la acción de terrorista de un trabajador ha pasado prácticamente desapercibido, y eso es lo que a mí realmente a mí me llama la atención. Yo creo que aquí él está dando un tratamiento a una situación muy distinta a una situación tan grave o más grave de lo que ocurrió en el puente Pío Nono, como es el asesinato de este agricultor en el sur de Chile a manos de terroristas que están actuando a diestra y siniestra, y lamentablemente aquí no existe una condena social ni de los dirigentes de oposición frente a una situación tan grave como la que ocurrió, reitero, en el puente Pío Nono. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que actuar con mesura y darle el tratamiento que corresponde a ambas situaciones. Aquí hay un asesinato, ¿ya? Y eso lamentablemente no es noticia, y lo encuentro lamentable. Lo que sí ocurre en el Pío Nono, que puede ser un accidente, puede haber habido algún exceso, eso es noticia. Yo creo que lo otro también debiera ocupar parte de la agenda noticiosa nacional, y lamentablemente eso no ocurre.
Bueno, nosotros le dimos la ponderación adecuada. De hecho, antes de comunicarnos contigo, estábamos hablando con Andrés Cruz precisamente respecto de eso. E incluso la ponderación nuestra de los titulares, evidentemente que tiene una ponderación distinta y superior. Este asesinato del tractorista de 49 años que murió víctima de un balazo en la cabeza, una cosa francamente terrible. Bueno, nos escribe Eduardo de Costanera, él manda fotos a través del WhatsApp, el 64896709, y dice que hay un taco como día normal sin cuarentena. Enrique Nostroza, tus reflexiones respecto de lo dicho por Sergio, el diputado Bobadilla, otro de los estelares.
Yo le pediría al diputado ponderación sobre algunos hechos. Primero, no hay ninguna acusación constitucional presentada. Él bien sabe, como diputado de la República, que la acusación constitucional es una de las herramientas que otorga la actual Constitución. Se tiene que presentar por no menos de 10 y no más de 20 diputados. Eso genera, digamos, que no haya un juicio previo, y tiene dos instancias. Lo segundo es que efectivamente ambos hechos son graves. El hecho de este asesinato del trabajador en Cuyipulli, y nosotros tenemos que reaccionar con mucha fuerza. La violencia no es aceptable en ningún caso, pero también es muy grave, no solamente el hecho donde lamentablemente este joven el día viernes, digamos, termina con todo lo que significa un joven de 16 años impulsado hacia el lecho del río con consecuencias bien, bien complejas, que pudo haberle costado incluso la vida, sino que particularmente la forma del tratamiento comunicacional de Carabineros. Si Carabineros hubiera señalado en las primeras horas de cómo corresponde, que frente a la situación que puede haber la comisión de un delito, sin poner todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía para efectos de su investigación, quizás la reacción de muchos hubiera sido distinta. El problema es que Carabineros generó una serie de errores, particularmente desde sus mandos, a propósito de esto. Y esto hace mucho más necesario, a mi juicio, el que podamos debatir con altura de miras, con sentido de Estado, con sentido republicano, con mirada de mediano y largo plazo, lo que tiene que ver con poder generar una reforma a la policía uniformada en Chile. Creo que lo hemos dicho también en otras ocasiones en este programa, una reforma que deje las facultades investigativas que hoy día tiene Carabineros, la deje, sean trasladadas a la PDI. Segundo, que todo el tema preventivo que Carabineros hace muy bien, y de tránsito y otras materias, sigan estando en Carabineros con todo el respaldo que podamos dar. Tercero, formar un nuevo cuerpo de policía solamente de control de orden público, con requisitos muy altos respecto a su ingreso, con características particularmente vinculadas a su profesionalismo y respeto restricto a los derechos fundamentales. Y lo cuarto es poder terminar con algo que a esta altura, en el ejemplo de la Policía de Investigaciones, que también salió una situación compleja que tenía a inicio de la década del 90, una vez recuperada la democracia, que es la eliminación de esta distinción entre oficiales y personal de nombramiento institucional, como se señala. O sea, que todo aquel que tenga vocación de poder servir en Carabineros de Chile puede ingresar a una escuela única de formación y luego los requisitos de formación, de prueba, de estudio, lo pueda hacer eventualmente llegar al alto mando. Hombres y mujeres y personas de distinto origen social. Me parece que son reformas que tenemos que acometer desde la política, con sentido de Estado, con responsabilidad, sin farándula, sin un debate pequeño, en el más breve plazo, porque el Estado de Chile y el país nos exige actuar de esa manera.
Diputado Bobadilla, no sé si tú estuviste ayer en la Comisión de la Cámara de Seguridad Ciudadana, donde tuvo que comparecer, entiendo que el ministro Pérez y después el general Rosas con su alto mando. Ayer yo estuve viendo esto, se transmitió por distintos medios, y el general Monraz, que está dentro de la plana mayor del alto mando del general Rosas, hizo una muy detallada exposición de fotografías, también de algunos videos, en donde se esforzaba por demostrar que este muchacho de 16 años había participado en manifestaciones, incluso afirmó que le había tirado algunas piedras a un vehículo policial, y también se intenta sostener que le habría pegado algunos fierrazos o palos a uno de los vehículos policiales.
¿Para justificar quizás lo que pasó?
No lo sé. Eso es lo que yo le quiero preguntar al diputado Bobadilla. ¿Con qué objeto hace este despliegue de carabineros? ¿Para qué es Sergio Bobadilla? Lo que pasa es que, ¿sabes tú por qué te pregunto? Porque si uno lee las redes sociales, hay quienes dicen, por algo le pasó, andaba en eso, por eso le pasa, ¿quién lo manda a meterse en las protestas? ¿Qué opinas tú de eso, Sergio Bobadilla?
A ver, una cuestión previa. Estoy escuchando mal a Enrique. No lo escuché bien. Ya. No por lo que dice, sino que parece que tengo yo un problema de audio, pero no lo escuché bien. No le voy a contestar, pero no entendí lo que dijo. Yo supongo que fue un comentario muy juicioso y muy, muy centrado. Que lo que sí escuché que condena la violencia, y eso me parece muy bien. Cosa que deberían hacer todos los actores políticos, y aquí hay algunos que guardan un silencio cómplice al no condenar la violencia que hemos estado viviendo durante los últimos meses.
El segundo término
respecto de lo que tú planteas. Sí. Álvaro, yo creo que es legítimo, y no le quitemos importancia a los antecedentes que se puedan aportar, ya sea por carabinero o por la fiscal. Aquí, mientras más antecedentes se entreguen a la opinión pública y en este caso a los tribunales para que determinen efectivamente, fehacientemente, quién es el responsable de esta situación, a mí me parece muy bien. Yo no critico, todo lo contrario, o sea, que se hayan expuesto muchas fotografías. Yo no las vi porque yo a esta hora estoy acá en Valparaíso en la Comisión de Educación, no vi la exposición, pero de acuerdo a lo que tú dices, que fueron elocuente la fotografía, eso me parece bien. Es más, si hay videos, si hay testimonios,
pero Sergio,
yo creo que eso siempre es importante que se conozca.
Pero Sergio, eso no justifica...
Y no caer en la crítica de que a lo mejor fue mucha la información que se entregó a través de la fotografía. Todo lo contrario.
Pero yo, Sergio, tú justificas
más
entonces...
Se lleguen a la investigación, lejos mejor para que el tribunal finalmente tenga los antecedentes suficientes para tomar la decisión que corresponda. Y la verdad es que yo quiero insistir en lo siguiente. Seguimos con el tema de este joven en el puente Pío Nono. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los asesinos de este joven que asesinaron en Cañete, de este agricultor en el sur de Chile? Eso no es noticia. Quiero insistir sobre eso, Álvaro, porque creo que el tratamiento que se le debe dar a estos temas debe ser un tratamiento ponderado y no excluyendo algunos hechos que parece que hoy día ya son normales. El terrorismo lo tenemos instalado en la zona de Arauco y en la Araucanía, y estos hechos lamentablemente no son noticias, y eso es lo que yo reclamo, ¿me entiendes?
Sergio,
no de tu programa, no de tu programa, sino que de muchos medios que le dan una gran cobertura a la situación esta ocurrida con este carabinero y este joven, y pasa desapercibido todos aquellos hechos tan graves o más graves que este que ocurren en la Araucanía y en el sur de la región del Biobío.
Sergio, pero tú justificas entonces el que hayan lanzado a este chico de un puente porque estuvo tirándole piedras a carabineros. O sea, tú me tiras piedras y yo te empujo de un puente.
Bajo ninguna circunstancia yo voy a justificar una situación como esta. La diferencia entre tú y yo es que yo no tengo los antecedentes para decirte que fue tirado, que fue empujado. Supuestamente fue empujado por un carabinero. Yo no tengo más antecedentes que eso, pero yo, y si esto fue así, lo encuentro muy, pero muy grave, y se debe actuar con el máximo rigor de la ley. Yo no estoy por justificar una situación como esta. Yo creo que todos debemos condenar la violencia, venga de donde venga. Y en ese sentido, yo reclamo de un sector, la extrema izquierda, que guarda silencio cómplice cuando se asesina, cuando se quema, cuando se saquea ya a pequeños propietarios de locales comerciales. Ese es el llamado que yo hago. Contenemos la violencia, pero contenemosla ya en total, no parcialmente. Aquí se condena solo ya la situación de carabineros. ¿Y qué pasa con los terroristas que están operando en nuestro país? ¿Qué dicen los sectores de izquierda, algunos líderes de izquierda? Guardan silencio. Te reitero, yo no justifico ningún hecho de violencia, todo lo contrario, lo condeno. Y pienso que aquí los medios deben darle un tratamiento que corresponde y no ser parciales, como ocurre cuando sucede un hecho de terrorismo, una pequeña nota muchas veces en un medio y pasó el tiempo y nos olvidamos. Eso creo que no debe ocurrir.
Enrique, tienes 30 segundos, porque se nos fue el tiempo, para contestarle al diputado.
Solo recitar de que distingamos, los actores que estamos en política tenemos que dejar que la, en este caso la Fiscalía y el Poder Judicial actúe sobre estos hechos, y tenemos que acometer lo necesario. Aquí, más allá del procedimiento, que es grave, que constituye mi juicio y los antecedentes que yo he visto, una vulneración a los derechos fundamentales, me parece que más grave el tratamiento inicial que le dio el alto mando de carabineros, y creo que eso hace justificable y urgente poder acometer con rapidez, seriedad y sentido de Estado una reforma profunda a carabineros de Chile, para efecto de que podamos tener una policía, como ocurre en cualquier régimen democrático, que efectivamente tenga legitimidad, tenga características profesionales y permita garantizar el orden público, la seguridad, como corresponde en cualquier sociedad civilizada y cualquier Estado democrático de derecho.
Enrique Inostroza, Sergio Bodadilla, nos comprometemos aquí con Karen Hillman a que mañana estaremos al aire con ustedes a las 8:25 sin falta, para que tengamos más tiempo para debatir. Así que con ese compromiso les agradecemos y los dejamos estelares invitados para mañana. Sergio, que tengas un buen día.
Por cierto que hoy día martes es un gran día para rechazar, y me voy a emplear durante todo el día en esta tarea, que ha sido muy pero muy exitosa, porque el rechazo crece día a día.
Enrique, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias.
Oh, buenos días.
Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa. Encuentra los teléfonos de contacto de cada CESFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos. Y si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esvío estamos contigo siempre, y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre. Próximamente, el nuevo programa Líderes en Pandemia, conducido por el abogado Renberto Valdés, estará en las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como @RenbertoValdésAbogados. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Dile adiós a las llaves y abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a cerraduras digitales VOC. Entra a www.voc.cl y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart. Vamos con la lectura de los titulares, una presentación de Sabes.cl. Al cierre, los leemos con Karin Hillman.
Desconocidos ingresaron a un local de ventas de autos y mediante el uso de acelerantes intentaron incendiarlo. Un móvil resultó destruido y otros tres con daños parciales.
El ataque afectó la sucursal de Maritano y Evansperger de calle Paicaví en Concepción. Los desconocidos dejaron panfletos en los que exigen libertad para todos los presos.
Retornan a Isla Santa María los primeros contagiados con COVID-19 tras hacer su cuarentena en residencias sanitarias.
El Biobío suma 151 casos de coronavirus, según el informe diario entregado por el Ministerio de Salud. El titular de la cartera, Enrique París, reconoció una importante mejoría en las comunas de la región que están en cuarentena.
Decenas de personas asistieron en Collipulli al funeral de Pedro Cabrera, trabajador forestal asesinado a balazos por desconocidos luego que atacaran e incendiaran el móvil en que retornaba a su hogar.
Su viuda, Jenny Flores, clamó por justicia y dijo que su marido era una persona trabajadora, humilde y sencilla.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, se reunió con el general director de Carabineros, Mario Rosas, cuya renuncia exigen algunos parlamentarios de oposición. El jefe de gabinete dijo que lamentaba profundamente lo ocurrido.
Mientras, el general Rosas sostuvo ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja que seguirá en el cargo en tanto así lo estime el presidente de la República.
En Plaza Italia de Santiago y diversas ciudades del país se registraron manifestaciones de repudio al accionar de carabineros. En Valdivia, un hombre que marchaba junto a otras decenas de personas fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.
El Consejo Nacional de Televisión anunció que la franja electoral del jueves se va a adelantar para no interrumpir la transmisión del partido entre la selección chilena de fútbol y su par del Uruguay. Listo, nos vamos rapidito porque estamos atrasados para variar, con la invitación para que nos sintonicen mañana en punto a las 7 de la mañana.
Nos vemos, muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos y que tengan muy buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl.